Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza La Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, un saludo de Florentino López. Héctor Suárez inicia acciones legales en Telde contra Iván Sánchez, concejal del Partido Popular, por sus palabras en el pleno local. El concejal de la oposición, Suárez, considera muy graves las afirmaciones del edil del Partido Popular, responsable de vías y obras, tras acusarlo en sesión plenaria de haber arrastrado a funcionarios municipales con sus decisiones. Según ha podido conocer Onda Guanche, en rigurosa primicia informativa, el concejal del Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, ha decidido iniciar acciones legales contra el edil del Partido Popular, Iván Sánchez, responsable también del área de vías y obras, después de las manifestaciones realizadas por este último durante el pleno municipal, celebrado el pasado viernes en las casas consistoriales de San Juan. La controversia se produjo en el apartado de ruegos y preguntas, cuando Héctor Suárez cuestionó públicamente la posible incompatibilidad entre el cargo público que ocupa Iván Sánchez como concejal de Vías y Obras y su actividad profesional privada como arquitecto en Telde. El debate, que ya venía precedido por anteriores preguntas formuladas en sede plenaria, terminó derivando en un duro cruce de acusaciones entre ambos representantes públicos. Suárez volvió a poner sobre la mesa la existencia de proyectos privados vinculados al concejal del Partido Popular y recordó que ya había preguntado en el pleno ordinario de abril si el alcalde Juan Antonio Peña tenía conocimiento de que Sánchez hubiese presentado proyectos particulares ante el ayuntamiento que posteriormente hubieran pasado por trámites municipales. Según defendió el edil, la documentación conocida recientemente vendría a contradecir la respuesta ofrecida entonces por el alcalde. En concreto, Héctor aludió al expediente 213/2024, presentado el 2 de enero de 2024 y aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno Local el 7 de noviembre de ese mismo año. A juicio de Suárez, este asunto exige explicaciones políticas claras por parte del gobierno municipal, especialmente después de que el alcalde negara en pleno tener conocimiento de esos extremos. Durante su intervención, Suárez insistió en que su planteamiento no consistía en afirmar de manera categórica la existencia de una incompatibilidad legal, sino en reclamar transparencia, aclaraciones públicas y coherencia política ante una situación que, a su juicio, afecta directamente a la confianza ciudadana en la gestión municipal. Iván Sánchez, por su parte, rechazó las insinuaciones sobre una posible incompatibilidad y defendió que cuenta desde mayo de 2023 con un informe del secretario general del Pleno sobre el ejercicio de su actividad profesional privada. Según expuso el concejal popular durante la sesión, dicho informe concluiría que no incurre en los supuestos de incompatibilidad previsto para los cargos públicos locales y que puede compatibilizar su labor como arquitecto autónomo con su cargo de concejal con dedicación parcial. Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando Sánchez, al responder a las críticas de Héctor Suárez, realizó una alusión a la situación judicial personal del concejal y afirmó que este había arrastrado a funcionarios municipales con sus decisiones. Estas palabras provocaron la reacción inmediata de Héctor Suárez, quien pidió que fueran retiradas y las calificó de muy graves. Suárez niega de forma tajante haber arrastrado a ningún funcionario municipal a actuar de una determinada manera y considera que la afirmación vertida en pleno afecta directamente a su honor, a su imagen pública y a su trayectoria institucional. Pidió en el pleno a Iván Sánchez que se retractara, pero tanto este como el alcalde Juan Antonio Peña negaron que hubiera realizado esta afirmación, que había dicho quizás, cosa que es falsa, como demuestra la grabación del pleno, que es pública. Por este motivo, ha decidido Héctor Suárez poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos para emprender las acciones legales que correspondan. El episodio deja una nueva grieta en la vida política municipal de Telde y eleva el tono de un debate que comenzó centrado en la transparencia, la compatibilidad de cargos públicos con actividades privadas y la obligación del gobierno local de ofrecer explicaciones, pero que terminó derivando en reproches personales y advertencias judiciales. La sesión plenaria, que hasta ese momento había transcurrido sin grandes sobresaltos, acabó marcada por uno de los enfrentamientos políticos más tensos de los últimos meses entre Héctor Suárez e Iván Sánchez, con el alcalde Juan Antonio Peña también situado en el centro del debate por las explicaciones ofrecidas sobre los proyectos privados del responsable de Vías y Obras. El acta oficial del pleno recoge textualmente las palabras de Iván Sánchez, en las que acusaba a Héctor Suárez de haber arrastrado a funcionarios municipales con sus decisiones. No solo no se retractó, sino que dijo que él no había dicho eso, mientras que el alcalde también mentía, afirmando que Iván Sánchez había dicho quizás. Al juzgado, Iván Sánchez del Partido Popular, por sus palabras en el pleno de Telde.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, hoy vamos a quedarnos con Rosana Lucía Romero, nuestra terapeuta holística de cabecera, que vuelve a la hora de la verdad para ofrecernos una reflexión que nos toca a todos: la alquimia de la sexualidad consciente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos cuesta tanto conectar de verdad en nuestras relaciones? ¿O qué pasa con nuestra energía cuando nos unimos a alguien? Vamos a escuchar a Rosana explicarnos todos estos detalles.
Hola, muy buenas a todos y a todas. Qué gusto poder compartir hoy con vosotros mis pequeñas reflexiones. Hoy me gustaría comenzar haciéndoles una pequeña pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que miraron a la luna? Hoy vamos a hablar de nuestras propias luces y sombras, de esa energía femenina y masculina que todos llevamos dentro y que, al igual que el sol y la luna, se necesitan mutuamente para existir. Estamos aquí para encontrarnos a nosotros mismos, para tomar nuestras propias decisiones y caminar un camino coherente. Lo que voy a compartir hoy es un contenido poderoso que nos invita a un viaje interior. No hace falta que me crean a mí, ni que lean todos los libros del mundo. Se trata de recibir esta información, darle un espacio y, si vibra con ustedes, experimentarla. Ahí reside la verdadera sabiduría, en el valor de experimentar lo que llega a nosotros para despertarnos. Masculino y femenino, yin y yang, energías perfectas que se complementan. Cuando logramos esa unión dentro de nosotros mismos, nos convertimos en seres en coherencia, cuerpo, mente y alma. Somos máquinas perfectas, una pequeña chispa divina de puro amor y luz, y envuelto en un 97% de capas de creencias y programas que hemos acumulado durante vidas y generaciones. La verdadera imperfección del ser humano nace del juicio, especialmente del juicio hacia nosotros mismos, que multiplica el dolor y lo convierte en rabia. Pero recordemos, la fuente del universo es el amor, y tanto la luz como la oscuridad habitan dentro de cada uno de nosotros. Es como mirar a la luna. Su parte luminosa es el reflejo del sol, y una no puede existir sin la otra. La mayoría de los humanos persigue placeres físicos o distracciones rápidas, creyendo que los liberarán del miedo o de la carencia. Buscamos la salvación desde un estado de carencia, obteniendo solo placeres fugaces. Entregamos nuestro poder a otros, pretendiendo que alguien externo nos llene los vacíos emocionales. Mientras eso ocurra, nuestras relaciones serán adictivas, porque toda adicción surge de la negativa inconsciente a enfrentar el propio dolor. Las relaciones no producen el dolor, simplemente sacan a la luz el que ya estaba en nosotros. En esta época de cambio es vital integrar ambas energías. Cuando busques pareja desde la plenitud y no desde la necesidad, encontrarás a alguien completo. En las profundidades de la sexualidad se encuentra una frecuencia a menudo malinterpretada: el orgasmo. La sociedad nos ha enseñado durante milenios que la sexualidad es mala, con el fin de controlarnos e impedir que alcancemos la libertad. La sexualidad nos conecta con la frecuencia del éxtasis, y ese éxtasis nos conecta con la fuente divina. A menudo utilizamos el sexo como una distracción para eludir la intimidad en lugar de desarrollarla. Nos ponemos la armadura y nos quedamos en la superficie genital porque nos da miedo la intensidad de una conexión total. Nadie te priva de ir más allá, salvo tus propios muros. Somos criaturas electromagnéticas. Por eso, cuando nos unimos físicamente a otro, lo que hacemos es unir nuestras frecuencias. En ese acto, si conectamos desde el ser, nos elevamos. Pero debemos ser conscientes de algo. En una experiencia sexual, se produce una verdadera transferencia de esencia. Piensa, en un simple abrazo ya hay un intercambio, pero en la intimidad profunda, la experiencia permanece contigo porque ocurre un intercambio químico y energético. Si te unes a alguien que no vibra en tu misma sintonía, recibes su información y sus bloqueos. Y esa huella puede permanecer en ti hasta 7 años. Esto no se trata de prohibir el sexo ocasional ni de juzgarlo. Si ocurre, ocurre, sino de responsabilizarnos de nuestra energía y de respetar nuestro cuerpo como el templo sagrado que es. De hecho, ¿te has preguntado por qué a veces sentimos emociones o debilidades que antes no teníamos? Esa es la química moviéndose tras un intercambio. No hay causa sin efecto. El llamado hoy es a cuidarnos. Aprende a utilizar tu energía vital. Cuando sientas esa fuerza de la excitación, observa qué quieres hacer con ella. Permítele subir por todo tu cuerpo y utilízala para crear, para sanar. Llega un punto en el camino donde debes aprender a adorarte y apoyarte a ti mismo. Ten momentos de intimidad contigo, sin distracciones. Cuando logras acallar la mente, es ahí donde el verdadero poder surge. El útero es un portal. El falo es la llave, pero no todas las llaves desbloquean los misterios ocultos del alma. Al final, la decisión y el propósito con el que te entregas son los que traen la verdadera experiencia a tu vida. Si amas y honras a alguien, lo que realmente importa es la vibración de ese amor. El deseo, el orgasmo, el odio o la vergüenza, todo, absolutamente todo, es energía. Si la respiras y la integras, puedes usarla para sanar. Vivir feliz no significa huir de la responsabilidad o del dolor, sino ir liberándonos de las cargas y comprender que cada cosa que hemos vivido ha sido un aprendizaje que nuestra alma necesitaba. Yo aquí te cuento mi experiencia, pero existen millones de puntos de vista. Cada uno de ustedes debe hacer su propio camino, tomar esta información y usarla para despegar. Al final, tú eres quien decide cada día cómo quieres tratarte y cómo quieres que te traten. Tienes el poder de decidir, así que a experimentar.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, continuamos en la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Vamos a trasladarnos al municipio Gran Canario de Mogán, que es siempre noticia más allá de por su impulso turístico, entre otras cosas porque es uno de los municipios de la isla de Gran Canaria que será visitado por el Papa en su ya muy próxima visita a tierras canarias. Vamos a hablar con Juan Manuel Gabella, que es el portavoz, concejal y portavoz de Nueva Canaria en Mogán, además de director general de Industria y Comercio del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan Manuel? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Nada, encantado de saludarte. Vamos bien.
Y nosotros de tenerte de nuevo con nosotros en Onda Guanche, que ya te hemos entrevistado en alguna ocasión. Siempre es un placer y siempre, bueno, pues conocer la otra realidad del municipio de Mogán. Digo la otra realidad porque una es la oficial o la oficialista, la que nos vende el grupo de gobierno, las bondades del barquero, todo va bien, es fantástico y maravilloso. Y otra realidad es la que luego se palpa el día a día en el municipio de Mogán y que en muchas ocasiones pues nos tenemos que enterar por las reivindicaciones que hace, por ejemplo, Nueva Canarias en Mogán con Juan Manuel Cabello, ¿verdad?
Sí, es así. La verdad que es triste un poco que... bueno, triste es una, y es una alegría, ¿no? Es una alegría que medios como, como el tuyo quieran escuchar y conocer las otras opiniones que sobre Mogán y sobre la gestión que hace la alcaldesa del municipio se puedan dar, porque en la televisión pública, la radio, la televisión pública, intervenimos un minuto al mes los portavoces, uno del PSOE y otro de Nueva Canaria, una vez al mes, en una televisión pública que podemos llamarlo, como la, la venezolana, aló presidente, aquí es aló Nalia Bueno, solo interviene ella y sus concejales, y quien ella quiere, por supuesto. Entonces agradezco enormemente pues que me den la oportunidad de poder expresar y explicar a los ciudadanos el otro punto de vista de y la realidad real de la gestión que hace Nalia Bueno y sus concejales del municipio de Mogán.
Increíble, increíble. Lo de un minuto me ha dejado perplejo, ¿no?
Un minuto al mes, más o menos, sí.
En la proporción entiendo que acapara el resto del el 99 o 98% del grupo de gobierno.
Sí, 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 claro, claro, así es. Así es, solo son sus concejales y es una televisión pública, que no es pública, es la televisión del grupo de gobierno.
Pero ahí luego no hay una especie de consejo de seguimiento, no hay ninguna mesa de...
Nosotros lo planteamos desde Nueva Canaria en el anterior mandato y con la anterior concejala. Se planteó crear unos estatutos que le regulasen, un consejo que, de contenidos también que garantizara la participación de todos, ¿no? Claro. Con transparencia. Nosotros propusimos a una persona que era trabajadora del medio como representante de Nueva Canaria, representante técnico para elaborar los estatutos, y la conclusión de todo esto, el resultado fue que Nalia Bueno lo puso en la calle.
Madre mía. Madre mía.
Lo despidió directamente.
Uh-huh. Ordeno y mando, ¿no? Ordeno y mando.
Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es lo que no ve la gente, cómo funciona Mogán internamente. Uh-huh. Pero Mogán funciona como un estado totalitario, un estado dirigido por una fascista.
Pues se le queda pequeño Mogán, Juan Manuel, porque una aliada. Bueno, ya ha anunciado su implantación en varios municipios de la isla de Gran Canaria, su más que previsible salto al cabildo insular de la isla. Veremos si en coalición o no, como se rumorea, con el Partido Popular, pero ya tiene avanzada la alianza en San Bartolomé de Tirajana con Marco Aurelio Pérez. Él ya ha anunciado que se va a presentar también en Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria. Oye, no sé si eso es, como ella dice, bueno para esos municipios o no.
Sí, bueno, yo creo que Gran Canaria tiene un problema muy grave, y es que los ciudadanos pues la lleguen a votar. Uh-huh. Un problema muy muy grave, porque lo que va a hacer es extender su modelo de gestión a toda Gran Canaria, y su modelo de gestión no es un modelo de gestión de éxito, es un modelo de gestión de imposición, alejándose de posiciones democráticas y demás. La ventaja es que pero Gran Canaria creo que tiene un freno, es decir, ella piensa que Mogán funciona, que Gran Canaria funciona como Mogán, pero está muy equivocada. Yo creo que en el resto de la isla, antes de votar a una persona que ha sido detenida dos veces, yo creo que los ciudadanos del resto de Gran Canaria se lo pueden pensar. Votar como presidente del cabildo a una persona que ha sido detenida en dos ocasiones, no precisamente por robar un paquete de chuchería a una niña que estuviera en el parque jugando, yo creo que no, que se lo van a pensar muy bien. Y eso es una realidad incontestable, ¿no? Un hecho irrefutable, que eso pasa. Eso es lo que ha pasado. Entonces, bueno, ella tiene una carga y una mochila muy pesada. Yo espero que los ciudadanos de Gran Canaria, cuando llegue el momento, si es que ella se presenta, que yo creo que sí lo hará, ya sea con el PP o sea con su propia marca, los Gran Canarios yo creo que le van a dar una lección importante a estas señoras.
Bueno, lo que está claro es que se presente o no en todos esos municipios que está diciendo, el alcalde insular, con que lo haga en uno más que en Mogán, entiendo que la atención al municipio no debe o no puede ser la misma, ¿no? Lo digo por todo aquello de, para aquellos que están ahora en la oposición, como Nueva Canaria, evidentemente es un terreno propicio, ¿no?, para escalar posiciones y ganar adeptos, votantes, simpatizantes, militantes.
Claro, y es lo que ella está haciendo básicamente con sus programas en las redes sociales, ¿no? Yo se lo he dicho en muchos plenos, pero sería bueno que dejara hacer el ridículo en las redes sociales y se pusiera a trabajar por el municipio. Y lo que dice es así, es una realidad, ¿no? Está el refrán que dice que mucha barca poco aprieta.
Claro.
Y eso es lo que le está pasando en Mogán, se está despistando de la gestión del municipio. Sí. Me pone al frente cuando hay cualquier problema, te manda un concejal o te manda a uno u otro concejal, pero la alcaldesa no está con la cabeza puesta en este asunto. Fíjese, por ejemplo, el tema de la vivienda. Ella lleva prometiendo la construcción de viviendas hace más de 11 años, desde que es alcaldesa. En 11 años ha sido incapaz de mover un bloque. Los bloques que se están moviendo son de promoción privada. En la comisión informativa que celebramos previa a este pleno le pregunté al concejal correspondiente que cómo iba el expediente para la construcción de viviendas en Puerto Rico y me dijo, está parado porque el concejal responsable está de vacaciones. Claro, si el concejal responsable está de vacaciones, la alcaldesa que es la concejala de vivienda está en las redes sociales, las viviendas de Puerto Rico están muertas de risa en la mesa de algún funcionario. Y es que no se puede estar a todo. Don Alia Bueno lo que está haciendo desde mi punto de vista es utilizar Mogán como un trampolín personal. Está utilizando toda la actividad que desarrolla de Mogán para darse a conocer fuera del municipio y haciendo programas de este tipo de Loco de la Colina, que ya será la Loca de la Colina, entiendo, haciendo entrevistas de este tipo a personas. Yo creo que una alcaldesa tiene que estar, los vecinos la han votado para gobernar y para gestionar los intereses públicos y generales del municipio, no para estar promocionando su carrera en redes sociales para que la conozcan hasta en la luna. Claro. Digo, mira, en la luna se podía presentar, yo la votaba.
Sí, te hago esta comparativa porque, por ejemplo, en Telde tenemos el caso de Carmen Hernández, ¿no?, que era alcaldesa de Nueva Canarias en la ciudad de Telde y que se le criticó mucho en el pasado mandato porque tenía la dualidad de su cargo de parlamentaria en el Parlamento, en el gobierno de Canarias, y el de alcaldesa en la ciudad de Telde, ¿no? Y el desgaste fue tal que en las urnas pasó de 8 a 4 concejales, ¿no? Entre otras cosas, pero principalmente se le criticaba que no estaba centrada en su municipio, ¿no? Un poco es la similitud que podemos encontrar en Onalía con esa implantación, digamos que total, que está haciendo por la isla de Gran Canaria con otros municipios, ¿no? Dejando desguarnecido políticamente Mogán, su municipio de origen, en el que digamos que es la alcaldesa y que lleva, bueno, una mayoría holgada y que puede pasarle factura, ¿no? Por un poco la similitud de la situación y que lo que decíamos al principio, y el que mucho abarca, poco ocupa.
Claro. Eso es así, aquí en Pekín.
Bueno, veremos cómo queda el cuadro, ¿no? Nueva Canarias propone que una calle del Guineguín lleve el nombre de la profesora Rosa Martín Cabrera. En Nueva Canarias destaca su trayectoria educativa, social y humana durante más de 4 décadas en el municipio de Mogán. Amplíanos esta información, Juan Manuel.
Mira, esto de Doña Rosa ha sido una persona excepcional, irrepetible, de estas que te encuentras una vez en la vida, ¿no? Doña Rosa Martín, pues como todos saben, ¿no? Si no lo saben, bueno, lo explicamos ahora aquí. Ha estado toda su vida dedicada a la educación, a la formación y sobre todo a una labor social en el municipio de Mogán, sobre todo centrada en Arguineguín, excepcional, ¿no? Siempre estaba preocupada porque los alumnos que tenían más dificultades económicas estuvieran escolarizados, que no les faltara un plato de comida nunca a la familia. Siempre estaba pendiente en Reyes, siempre estaba pendiente de que no le faltase nada, ¿no? Nosotros pensamos, lo hicimos, esta es la segunda vez que llevamos esta moción, nosotros lo llevamos en el año 24, creo recordar, noviembre del 24, en la que, bueno, pues planteamos que el colegio en el que había sido directora se le pusiera el nombre de Doña Rosa, ¿no? Rosa Martín Cabrera. Se aprobó en el pleno, pero luego el centro sorpresivamente pues rechazó la propuesta. Entonces, bueno, nosotros hemos estado trabajando en la propuesta en este tiempo, estamos viendo el mejor momento para llevarlo, y bueno, lo que hemos hecho ahora es, para que no dependa de terceros, sino que sea de la voluntad del ayuntamiento, que se le ponga una calle su nombre. ¿Qué calle hemos pensado? Hay una calle en el municipio en el barrio de Arguineguín, en el municipio de Mogán, que es la calle Tamarán. La calle Tamarán es una calle, bueno, es un poco más extensa, pero hay un tramo que es el que discurre desde el centro comercial Ancora, la bajada hacia las oficinas municipales, hacia los dos centros educativos del municipio donde está ubicado el playa de Arguineguín, donde ya dio clase y fue directora, hasta la iglesia. Ese pequeño tramo es lo que hemos planteado porque afecta a poco a los vecinos, hay pocos vecinos en esa recta, entonces afectaría a pocos números de gobierno del municipio de Callejero. Y lo que planteamos es sustituir ese tramo, que pase a denominar, que deje de denominarse calle Tamarán, a que se llame doña profesora Rosa Martín Cabrera. Entonces, bueno, pues yo creo que es un gran reconocimiento, merecido. Mogán jamás puede saldar así una deuda histórica con el reconocimiento a una persona como ella. Y la verdad que, bueno, que antes de presentarlo le pedimos permiso a la familia para ver cómo lo veían, y hoy están muy contentos. Y la alegría doble, Florentino, porque mañana es el cumpleaños de Doña Rosa, mañana habría cumplido 90 años.
Ah, una fecha casualmente...
Sí, yo no lo sabía, me lo dijo su hijo hoy cuando hablé con él por teléfono. Me dijo: Juanma, pues fíjate en el momento en el que llega, porque mañana es su cumpleaños. Digo, pues nada, el mejor regalo imposible para la familia.
Un acto de justicia con una mujer que dejaba una huella profunda en Arguiñín y por ende en todo el municipio de Mogán. Plausible, sin duda, esta iniciativa, Juan Manuel. Cambiamos de tercio, si te parece, ¿no? Hablamos, en este caso, de la gestión directa que el ayuntamiento ha asumido. Cuéntanos tú cómo está esto de las instalaciones y de las actividades deportivas en el municipio, porque también ha suscitado, como no, polémica.
Sí, bueno, pues nosotros desde el principio de este mandato hemos estado, bueno, pues trabajando en varias áreas, ¿no? Hemos detectado cuáles son las principales debilidades que tiene la gestión del gobierno de Nalia Bueno, y hemos estado trabajando en esa línea. Uno de ellos era la gestión en materia deportiva. La piscina de Arguineguín cada 2x3 tenía problemas. Había piscinas anexas, ¿no?, que estaban, se quedaban sin agua, pérdidas de agua por otro lado, falta de los aparatos que medían el cloro y demás. Y lo que decidimos es hacer una visita a todas las instalaciones deportivas. Solicitamos por escrito, lo reiteramos muchísimas veces porque se estaban haciendo un poco los locos con nuestra petición. Y al final, bueno, pues lo que hicimos fue presentarnos en las dependencias de deporte y decir: vamos a hacer la visita ahora. Nos acompañaron dos funcionarios municipales, el técnico que ha sido durante bastante tiempo jefe de deporte, y una de las personas que está encargada de la supervisión del mantenimiento y demás. Hicimos una visita por todo, y la verdad que nos sorprendió bastante como, por ejemplo, en Mogán había más agua debajo que encima de la piscina. Toda la parte subterránea, las maquinarias, lo que no se ve, estaba lleno de agua.
Tremendo.
Entonces empezamos a presentar mociones, planteamos la puesta en marcha de un plan anual de infraestructuras deportivas para ir corrigiendo corrigiendo lo que estaba mal, con una inversión de 1 millón de euros anuales que queríamos que era, por los cálculos y las conversaciones que tuvimos con los técnicos en esos días, que podría dejar todas las instalaciones en el nivel que se merecen los vecinos de Mogán. La moción fue rechazada por la alcaldesa porque decía que eso ya sí iba a ser. Pero pues si lo va a hacer, ¿por qué no lo apoya? No tiene ningún sentido. Y a partir de ahí, la alcaldesa le quitó la concejalía al concejal responsable durante todos estos años, Luis Miguel Becerra, y lo asumió ella directamente, porque ella se cree que asumiendo las cosas se arreglan solas y las cosas hay que trabajar. El siguiente paso que dio ella, ¿cuál fue? Bueno, pues lo que hizo fue un encargo a poca gestión para que asumiera toda la gestión de las instalaciones y demás. Pues la decisión no ha podido ser peor, porque ahora hay momentos en los que hasta en el gimnasio faltan monitores. Las instalaciones siguen igual. Van a sacar concursos, el ayuntamiento va a hacer distintas licitaciones para poner nueva maquinaria y demás, y lo que hace ahora es que con esta gestión, la empresa municipal Mogán Gestión es la que con su personal va a gestionar todo eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la alcaldesa, como concejala de deporte, ha decidido que todos los trabajadores de deporte ya no pueden estar en sus instalaciones y los manda a Puerto Rico. Es decir, las instalaciones de deporte están en Arguineguín. Bueno, pues los trabajadores de deporte están ahora en Puerto Rico, en la oficina de turismo, que no tiene ningún sentido. Y esto tiene un problema más grave. Es decir, antes el servicio estaba externalizado y lo llevaba una empresa privada. Y eran estos trabajadores de deporte los que fiscalizaban, controlaban el gasto, controlaban el mantenimiento, se hacía un seguimiento a la labor de la empresa. Ahora no. Ahora estos trabajadores están haciendo labores administrativas, gestión de subvenciones, a uno lo tienen puesto vigilando, a ver, viendo a ver cómo está, no manteniendo, sino a ver cómo están todas las maquinarias de deporte que están distribuidas por las calles de Mogán. Y parece ser que al que era jefe de deporte, pues ahora lo han puesto a que vigile las moscas. Entonces, dicho todo esto, nosotros estamos muy preocupados porque no hay nadie que controle a Mogán Gestión, que hay que controlarlo también. Claro. Tiene que controlarlo un funcionario. Sí. ¿Qué nos dice desde el ayuntamiento? Que ahora hay una persona que es la que lleva todo eso, que es la que lo controla. Se ha sustituido a prácticamente a 4 trabajadores, 5 trabajadores por uno. Esa una, que es la jefa de deporte, está sobrecargada de trabajo porque es coordinador y responsable de otros tantos departamentos. Es lo que dijimos antes, que mucho abarca, poco aprieta.
Oye, ¿y no se movilizan los trabajadores que están siendo perjudicados en esta situación?
Si la alcaldesa de Mogán tuviera otro talante, seguramente los trabajadores reivindicarían más su posición. Pero como aquí se pasa cuchillo al que disiente, yo creo que eso...
Miedo a represalias.
Sí, claro. Disuade mucho a los trabajadores de tomar cartas en el asunto. Yo lo entiendo también, ¿eh? Yo lo comprendo.
Madre mía, pero con esas estamos a estas alturas de la vida.
Sí, claro, claro. Ella ya estudió en esos libros. Son esos libros que están, vienen de viejo, sí.
Bebió de esa fuente, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, madre mía, bueno, que, no sé, te interrumpía, Juan Manuel, coméntame si teníamos algo más con este asunto.
Era básicamente, lo importante de todo esto es que ha trasladado y ha castigado a unos trabajadores que estaban haciendo un trabajo adecuado, correcto, con sus más y sus menos. Además, yo siempre se lo he dicho, digo, quita, ¿qué supone que el concejal que estaba llevando deporte ahora no lo lleve? ¿Qué? ¿Lo está castigando porque no ha hecho las cosas bien? Esto tiene, además, es un poco, por decirlo de alguna manera, un poco ganadura en ese sentido, porque le quita al concejal el área y lo lleva a ella, y ahora ella como alcaldesa se dota de 1 millón de euros para empezar a hacer inversiones. Lo lógico es dejar al concejal, que no lo está haciendo mal, y darle 1 millón de euros a él para que gestione. Porque gestionar es fácil cuando tiene dinero, lo difícil es hacerlo cuando no se tiene dinero.
Claro.
Y el concejal y los trabajadores, desde mi punto de vista, estaban haciendo un buen trabajo en el municipio de Mogán, con sus problemas, porque nada es perfecto, todo es mejorable, pero no, ahora la calidad del servicio ha empeorado, y lo que no puedes hacer es a los trabajadores de deporte desplazarlo, que ya no supervisen ni realicen las funciones que estaban haciendo de control de la anterior empresa, ahora podían estar controlando también lo que hace Mogán Gestión, y esta persona, que es la nueva jefa de deporte, podría estar más desahogada y poder delegar en estas personas, en estos funcionarios, en estos trabajadores públicos, para que le ayudasen en el desarrollo de su gestión de una manera más eficaz. Ahora lo que hay es una sobrecarga de trabajo y una persona solo tiene 2 brazos y 2 piernas y 1 cabeza. Y cuanto más le echemos, más carguemos ese saco, antes se va a romper.
Por supuesto. Hombre, habrá quien nos está escuchando ahora mismo y que diga, oye, pero que van a protestar estos trabajadores si seguramente más de la mitad los ha enchufado Onalia. Bueno, no sé si es así, ¿eh? Yo digo que la gente puede pensar que hay mucho clientelismo, ¿no? Se denuncia, se escucha, sí, que hay mucho, bueno, clientelismo político en Mogán.
Yo creo que si hay una gran política desarrollada por Onalia Bueno en estos años, es el clientelismo político. Eso es así. La gran gestora que se dice Onalia Bueno ha hecho una política clientelar muy potente en el municipio, muy potente. Además, yo me remito a los boletines, a la lista de reserva, y la gente que no es tonta, crea los apellidos de los que han sacado las plazas.
Claro.
Y con eso lo he dicho todo.
Del hilo al ovillo, ¿no? Se entiende todo. Bueno.
Exacto.
Al final, el pueblo es soberano, ¿no? Y el pueblo es el que pone y quita el mandatario.
Sí.
¿No?
Y lo que añado yo, con la cuchara que se coge.
Evidentemente, está más claro que el agua. Oye, pasamos de una gestión polémica a otra no menos, ¿no? Que parece que ha quedado un poco en el olvido, que fue portada a nivel nacional y que se ha quedado un poco soterrada un tiempo hasta parte, ¿no? Ahora tú nos vas a arrojar más luz. La tasa turística del municipio de Mogán, de aquellos 0,15 euros, 15 céntimos, por persona y día. La situación judicial, porque todo esto es obviamente a los juzgados, ¿no? El impuesto se encuentra en vigor, ¿no? Corrígeme tú ahora, tras levantarse una suspensión cautelar previa, no obstante, el dinero recaudado por Mogán, por el ayuntamiento, se encuentra congelado, ¿no? Y a la espera de una sentencia firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Están las cosas así?
Sí, correcto, exactamente tal y como ha dicho. De hecho, hoy pregunté en el pleno por los efectos de esa congelación. Es decir, como de hecho es lo que hablamos en la primera entrevista que tuvimos, que me hiciste, hablamos, entramos también en la tasa turística. Aquí lo que ocurre es que la alcaldesa de Mogán pone en marcha una tasa turística que nosotros, a la cual nos opusimos, porque entendíamos que era ilegal. Nosotros estamos de acuerdo, es decir, los municipios turísticos tienen toda una regla, y es que tienen una población, de hecho una población flotante, superior a la que paga impuestos. ¿Esta tasa turística es necesaria? Sí, claro que sí. Es fundamental para que se presten buenos servicios y de calidad. ¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos no tienen competencia para establecer esta tasa turística. La tienen las comunidades autónomas. que no hay ningún ayuntamiento en toda España que tenga la tasa turística implantada, exceptuando aquellos en los que la comunidad autónoma ha gobernado y ha legislado. Ejemplo de Galicia, por ejemplo, Cataluña, Baleares, y no sé si hay alguna más ahora mismo en España. Bueno, pues aquí la alcaldesa de Mogán lo que ha querido es tirar para adelante con esto. Nosotros defendíamos esa ilegalidad y la seguimos sosteniendo. Un ayuntamiento, las tasas son finalistas y los ayuntamientos no pueden implantar impuestos. ¿Cuál es la diferencia, para que todo el mundo lo sepa, entre una tasa y un impuesto? Bien, una tasa es finalista, es decir, usted paga una cantidad económica por recibir un servicio determinado, es decir, yo recibo agua en mi casa de abasto, yo pago el agua. Vale, pagamos por lo que recibimos. Sin embargo, en la impuestasa que decimos nosotros en Mogán, tú pagas una tasa turística por dormir, por pernoctar.
Sí.
¿Quién te está prestando el servicio? A mí me lo presta el hotel, ¿no?
Claro.
El hotel, el que me da el agua, que ya paga por ese agua, me pone la cama, ya paga ahí también, me pone la cama, la almohada y los servicios que me ofrezca el hotel. Ellos llegan, todos los que vengan a Mogán, todos, incluso los nacionales, gente de Las Palmas, de otros municipios que vienen y se alojen, tienen que pagar el 0,15 día. ¿Y por qué? Nos convierte a turista a todos los canarios, a todos los gran canarios.
Sí, pero esa es una cuestión que no me queda claro, ¿no? O sea, ¿la tasa es para todos o es solamente para los turistas?
No, toda persona y todo hijo de vecino que se quede en un hotel o en una vivienda vacacional en Mogán, paga. Tú que te vienes de hotel de Mogán a pasar un fin de semana, pagas también.
Madre mía.
Y nosotros, y bueno, los vecinos de Mogán, que ya están pagando el agua, que ya están pagando todos esos servicios, si se quedan, lo vuelven a pagar otra vez.
Demencial, ¿no?
Claro, es demencial porque tiene que ser la comunidad autónoma. Aquí hay una irresponsabilidad, lo que pasa es que a ella no le gusta molestar a quien era, no sé si seguirán siendo amigos, ¿no? Como ahora dice que va con el PP, no sé si siga siendo o no amigo de Clavijo.
Y la gente un poco menos, ¿no? Parece.
Bueno, parece ser que se quieren un poquito menos. El amor duró lo que duró el interés.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si el gobierno de Canarias, ella no quería molestar en ese momento al gobierno de Canarias, pero es el gobierno de Canarias quien tiene que poner en marcha esa tasa, que es lo que defiende Nueva Canarias y lo que defendemos nosotros también en Mogán. Una tasa que ayude, que suplemente los ingresos de los municipios que prestan servicios no solo a quienes viven, sino a quienes nos visitan. Sí. Eso es fundamental. Es fundamental. Y bueno, pues nos enteramos por la prensa que decidió congelar la...
¿Por qué quería convencer a los infieles? Ojo, no, así hablaban en la época.
Cuando se aprobó el presupuesto de 2026, ella incluyó como ingreso la tasa turística, ¿vale? 1,5 millones. Y si ahora lo ha congelado, ¿qué le pasa al presupuesto municipal? Le falta 1,5 millones de euros.
Claro, y hay un desequilibrio, ¿no?
Claro, y piensa, ¿qué ocurriría si la sentencia es condenatoria al ayuntamiento y anula la tasa? ¿Qué pasa con ese 1,5 millones? ¿De dónde lo saca? Produce un descuadre en el presupuesto. Hay más gastos que ingresos. Hay 1,5 millones de gastos frente a 1,5 millones menos de ingresos.
Se puede haber un problema gordo, claro.
Claro, esto es en una casa, ¿no? Oye, mira, me compro una casa. La casa vale 2 millones. Y iba a financiarlo con 1 millón que me regalaba mi padre. Oye, mi padre se ha muerto y ya no me da dinero. Pues esto es lo que hay. Te falta 1 millón para pagar la casa. Entonces esto tiene una repercusión importante. Yo lo pregunté hoy, el concejal salió por Petenera, él mismo se habrá entendido a sí mismo qué es lo que quería decir, y en estas estamos. Pero a mí me preocupa mucho que, bueno, además lo ha congelado. ¿Qué sentido tiene cobrar y congelar? Lo mejor es que inícialo, pelealo judicialmente, y si judicialmente te das la razón, ponla en marcha. Pero es que ponerla en marcha para congelar el dinero, y luego si te dicen que es nula, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Tendrás que lo vas a devolver a los clientes de los hoteles? ¿Los vas a devolver a los hoteles? No lo sé, me parece que es un lío.
Sí.
Un lío que sí. se ha creado ella, porque lo único que piensa es en su campaña electoral.
Oye, pero lo que da a pensar es que si lo tiene congelado, es que parece no tener muy claro que vaya a tener la firmeza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que pueda salir adelante, ¿no? Es lo que se puede intuir.
Más claro no se puede decir, y lo has dicho tú, lo has dicho perfecto.
Claro.
Si tú lo tienes claro, ¿por qué no sigues adelante y este 1,5 millones de euros lo aplicas ya a vivienda, a asfaltado, a lo que considere, a satisfacer las necesidades de los vecinos? ¿Por qué no lo haces ya? Claro. Es lógico. Lo que tú dices es sentido común.
Claro, entiendo que los juristas, los técnicos y la gente que está documentada en el tema, pues habrá orientado a cuidado, cautela, porque esto igual el fallo va a venir por otro lado y nos vamos a ver con un problemón, ¿no?
Claro, y además me consta que hay funcionarios, como te diría yo, con bastante formación y conocimiento, que esto no lo tienen claro.
Lógico. Es que lo que mal empieza, Juan Manuel, ya sabes el refrán, ¿no? Mal acaba,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Nació con polémica y lo más normal es que termine con polémica. Bueno, para concluir por hoy, Juan Manuel, a ver si por lo menos con este tema que viene el Papa, hombre, dime que por lo menos hay concordia, hay hermandad, con la visita del Papa al municipio de Mogán, hombre, que es uno de los municipios agraciados en la isla de Gran Canaria, con la visita del máximo representante, ¿no?, de la religión católica. Dime que va todo bien y que no va a haber ningún problema, además de, oye, pues el mare magnum de gente que venga para ver a León XIV y que todo el mundo quiere tocarlo, quiere besarlo, quiere acercarse a él, y que hay concordia política, que no hay ninguna polémica con esto.
Mientras no le pidan un hijo, no hay problema.
Por cierto, el 11 de junio en el Muelle de Arguineguín, se supone, ¿no?, que además la primera etapa de su viaje a Canarias.
Sí, correcto. Bueno, nosotros estamos también muy satisfechos y muy contentos con la visita del Papa. Es decir, en eso no hay discordia, absolutamente ninguna. Nosotros creemos que es importante porque lo que va a hacer el Papa es poner el dedo en uno de los principales problemas que padece nuestra sociedad ahora, ¿no?, que es la inmigración ilegal. Que no me molesta personalmente, porque las personas que se montan en una patera no lo hacen para venir a robar ni a violar a nadie. Lo hacen porque están jugándose la vida. Se juegan la vida quedándose en sus países sin oportunidad alguna, y se juegan luego la vida en una patera en la que pueden morir ahogados o de hambre o de frío ante las inclemencias del tiempo, ¿no?
Sí.
Eso que vaya por delante. Luego, bueno, pues va a poner, como he dicho, va a poner el acento, va a poner lo que pasó aquí en Arguineguín. Uh-huh. En aquel momento, y yo creo que es muy importante que esto se haga para que toda la gente coja conciencia, tome conciencia y se acuerde de los valores cristianos, porque aquí hay mucha gente que está en la Dios rogando y con el mazo dando.
Sí, se suele ver mucho.
Es un refrán también que muy muy claro, ¿no?
Sí.
Y esos valores cristianos son el amor, el perdón, la compasión, la solidaridad, la justicia y la humildad. Uh-huh. Sí, hay que yo creo que todos personalmente tenemos que hacer, que seamos creyentes o no seamos creyentes, yo creo que estos valores son universales, no solo cristianos, sino son universales. Uh-huh. El Papa también representa todo esto.
Sí, claro, por supuesto. Oye, creo, ¿no?, que el ayuntamiento le va a regalar al Papa un cuadro pintado por un inmigrante que llegaba al mismo muelle de Mogán hace 3 años, cuando se tenía, ¿no?, esa llegada masiva de inmigrantes, como uno de los gestos, ¿no?, con el mensaje de Europa o morir. A mí lo que me viene a la cabeza, y voy a ser yo el que ahora pues suscite un poco de polémica con la visita del Papa Mogán, pero hombre, todos recordamos, ¿no?, la que montó Nalia Bueno con los inmigrantes que estaban hacinados en el muelle de Mogán, a los que incluso subió en una guagua y trasladó a la capital Gran Canaria, ¿no?
Tal cual. Por eso digo que la parte de la polémica viene ahí. Es decir, encantados con que venga el Papa, que ponga de manifiesto toda esta situación, que ponga la atención sobre lo que se juega en la vida estas personas. Pero aquí la alcaldesa, cuando dije antes que nos gobierna una alcaldesa fascista, lo digo por esto.
Claro.
Cuando ella, yo recuerdo una imagen en la que salía llorando porque le daban pena los niños. Esa fue la primera cara de una Lía Buena. Con el paso del tiempo, cuando la situación se fue complicando, se quitó esa careta y se puso la de verdad, la de ella, ¿no? Y ella está utilizando todo esto para blanquear su imagen. Para blanquear su imagen. Hoy, en el Pleno, votamos a favor de nombrar como alcalde perpetuo a San Antonio. Y yo le dije en el Pleno que deberían predicar con la vida y obra de San Antonio, con los valores cristianos. Como dije antes, ¿no?, el amor, perdón, compasión, solidaridad, justicia y humildad. Ninguno de estos valores están en la actuación de la alcaldesa, se esconde detrás de las imágenes religiosas, se esconde detrás del Papa ahora para parecer que ella es la más solidaria. Pero yo creo que una persona solidaria, justa y compasiva no hace lo que hizo. Hay que recordar que cogió una guagua o dos guaguas, la llenó con inmigrantes y los abandonó a su suerte en Las Palmas, sí. Sin agua y sin comida.
Sí, 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 claro.
Luego, no queda ahí la cosa, luego empezó a perseguir y a multar a los hoteleros que estaban albergando y alojando en los hoteles a los inmigrantes.
Madre mía.
Y esto, todo esto en el contexto de pandemia, donde a los hoteleros, en la situación en la que se encontraban de cero turístico, pues les venía bien para minimizar esas pérdidas.
Claro.
Y lo tercero que hizo, no sé si recordarán, se negó a enterrar a inmigrantes. Es decir, lo único que le queda a estos señores, a estas personas que mueren, es una sepultura. Se la negó también. Ahora, mucha foto con el cuadro de la solidaridad, que el muelle de la vergüenza se convierte en el muelle de la solidaridad. Yo creo que en estos momentos, cuando hablamos de vidas humanas, el cinismo y la hipocresía sobran.
Hombre.
No pueden estar que la alcaldesa de Mogán está utilizando todo esto como si ahora ella fuera la Madre Teresa, la heredera de la Madre Teresa de Calcuta.
Claro.
Y eso no es así. No se puede jugar ni con los sentimientos de las personas ni con la vida de las personas. Entonces, claro, te digo que puede ser lo que lleva a la polémica, que venga el Papa, estamos encantados de la vida, me parece muy bien por lo que representa y los valores que encarna.
Claro.
Pero la alcaldesa de Mogán lo que está haciendo es poniendo otra cara, la tercera cara ya. La de mentira, la de verdad y la de mentira. Esto es lo que tenemos aquí.
Al final, las mayorías absolutas, sea donde sea, creo que siempre acaban de la misma manera, ¿no? En excesos de poder, en abusos, en ordeno y mando y en actuar pues siempre al borde, por no decir al margen, ¿no? De la ley, Juan Manuel. Aquí,
claro,
en Mogán y en Valladolid, ¿no?
Sí. Y en la Francia de los Borbones de hace ya bastantes años, bastantes siglos, ¿no? De como se decía, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues esto es lo que pasa. Y además, que la alcaldesa Mogán ya ha utilizado en otras ocasiones, está utilizando a la gente. Por ejemplo, el problema que hay ahora con los bomberos, que en el cabildo que ella se ha elegido como representante de todas estas familias. Yo no digo que no tengan derechos estas familias, pero ella está utilizando y se está aprovechando de los problemas que tienen estas familias.
Claro.
Y yo puse, el otro día hice un vídeo en el que quise poner de manifiesto la doble vara de medir que tiene la alcaldesa.
Sí.
Con la fábrica de cemento.
Sí.
La alcaldesa de Mogán forma parte del Consejo de Administración de Puertos Canarias y ella votó allí en contra de la fábrica. La fábrica tiene trabajadores, por lo que mientras estaban manifestando los trabajadores allí, la alcaldesa de Mogán estaba votando en contra de la fábrica. Es decir, esos trabajadores, el pan de esa familia, que pueden llegar a final de mes, que tengan para pagar su hipoteca, esos no le importaron. Sin embargo, si le importan estos. ¿Por qué estos sí y aquellos no? Bien, porque defiende sus intereses. Estoy con coalición allí y defiendo los intereses allí, y aquí me interesan los problemas que tienen los bomberos para lanzárselo al presidente del cabildo y al consejero de emergencias a la cabeza, porque me interesa políticamente. Pues esto no vale, todo no vale en la política, y ella lo usa todo para sus intereses.
Bueno, la buena noticia, entiendo, Juan Manuel, es que queda un año, ¿no?, para las elecciones municipales, y con los argumentos que me estás contando y el trabajo que veo que va encabezando Nueva Canarias en Mogán, pues tal vez se pueda reparar todo ese daño que comentas que se está cometiendo actualmente en el municipio de Mogán, pueda tener subsanación en las urnas, ¿no?
Sí, depende de los vecinos. Nosotros vamos a presentar candidatura, vamos a hacer la mejor lista de las posibles que podamos hacer aquí.
¿Qué se palpa? ¿Qué se palpa el país del pueblo? ¿Hay ganas de cambio? ¿Cómo se ve que Onalia esté implantándose en el resto de municipios de la isla?
Muchas personas me han dicho lo de las redes sociales. Está más tiempo en las redes sociales que gobernando Mogán. Está ahora con su carrera electoral al cabildo y hay muchos problemas en Mogán. Y bueno, los vecinos algunos son reacios a darte su opinión abiertamente. Otros me dicen, mira, parece que hay aquí cierto fuego, ¿no?, de cambio y demás, cierto malestar. Yo soy muy cauto en eso porque la alcaldesa de Mogán los procesos electorales los controla y los maneja muy bien. Entonces, por eso insisto, depende de los ciudadanos, de lo que hagan los ciudadanos el año que viene, en mayo del 2027. Si quieren cambio, que lo voten. Y si no lo quieren votar, pues seguirán con la misma situación. Nosotros vamos a ir a un proceso electoral limpio, con ideas y con propuestas, y hablando claro. Y hablando claro. Y el que quiera votar no que nos vote, y el que no, pues que la vota ella. Así de sencillo. Esa es la democracia.
Sí, señor. No hay más. Ampliaremos, Juan Manuel, estas y otras informaciones del municipio de Mogán en futuros espacios radiofónicos y también, como siempre, en el digital de Onda Guanche. Ha sido un placer, Juan Manuel. Muy buenas tardes.
Igualmente, señor. Encantado de estar contigo este rato.
Adiós.
Adiós.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de Internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a enfilar el tramo final del espacio radiofónico de este martes, analizando la actualidad de la ciudad de Telde. Y para esa cuestión, como siempre, contamos con la colaboración de la directora de Canarias Informativo, la periodista Maribel Castro Melián. ¿Qué tal, Maribel? Saludos, buenas tardes.
Saludos, Florentino, muy buenas tardes y también, como no, muy buenas tardes a toda la amplia audiencia de Onda Guanche.
Bueno, un nuevo bochorno en el pleno de Telde, ¿no? Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, pues siempre hay otro capítulo que nos sorprende. En este caso, pues fíjate tú por dónde, ¿no? El sordomudo de Iván Sánchez, del Partido Popular, se nos ha erigido el hombre en agrio y polémico, maleducado e imprudente, ¿no? Porque sus afirmaciones van camino del juzgado al acusar a Héctor Suárez de arrastrar a funcionarios municipales con sus decisiones a los juzgados. Vamos a escucharlo, porque luego este valiente se decía, ¿no? Él no había dicho lo que había dicho y el alcalde todavía fue a peor, diciendo que la alusión llevaba como antecedente un quizás. Vamos a escuchar el momento y a saber quién es quién. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no?, lo que dice Iván Sánchez, arrastrado a funcionarios municipales con sus decisiones. Todo esto fue porque Héctor Suárez le preguntaba por la posible incompatibilidad de sus funciones al ser responsable de vías y obras y también arquitecto en el ámbito privado. Y preguntaba por unos expedientes en cuestión, 213/2024, presentado el 2 de enero de 2024 y aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno Local el 7 de noviembre del mismo año. Bueno, no sé si es para una redacción de estas características el que un concejal de la oposición pregunte si es compatible o incompatible lo que está realizando Iván Sánchez. Maribel, tú estuviste en el pleno, cuéntanos.
Sí, estuve en el pleno. La verdad es que fue bastante tedioso estar en un pleno donde habían casi 30 reconocimientos extrajudiciales de crédito, cansino, monótono, y se hace bastante cuesta arriba. Pero bueno, yo entendía que, bueno, que había que estar por allí, y me alegro de haber ido para haber vivido una de las circunstancias más bochornosas que recuerdo en un pleno, y eso que he sido cargo público durante 8 años en este municipio. pero sobre todo esta circunstancia se dio, y tengo que decirlo así, porque el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, permite y a veces hasta propicia que estas circunstancias se den. Hay que decir, Floro, que Héctor Suárez viene desde hace un año arrastrando este expediente para que le informaran acerca de un proyecto que ha presentado Iván Sánchez, que tiene una dedicación parcial en el Ayuntamiento de Telde, y él solamente quería que le aclarara la situación, porque claro, figura su nombre en el acta que se hizo de ese pleno y en el proyecto, y estamos hablando de que, hombre, hay una no sé cómo tiene un nombre concreto, pero bueno, yo no soy abogada, pero creo que este hombre pues maneja una información privilegiada que no tiene el resto de los arquitectos de Telde, y eso es una competencia desleal. Aparte de allá de que hablemos de si se está ajustando a lo que ha firmado como concejal delegado de este ayuntamiento. Lo cierto es que en ningún momento Héctor Suárez, y tengo que decir y dar las gracias a Ramón, el señor, a Ramón Pérez, el señor que está grabando todos los plenos, que por cierto, Floro, no me pierdo, no te preocupes, le agradecieron que grabaran los plenos, no tienen vergüenza, ¿no? Porque ustedes lo que tendrían que hacer como gobierno es grabarlos ustedes. Otra cosa es que después Ramón grabara o no grabara. Pero Ramón, aparte de que graba y no tiene las comodidades para grabar en condiciones que le están constantemente torpedeando su trabajo, pues encima se lo agradecen que no tienen vergüenza. Bueno, ahí está el vídeo, Floro, que la gente puede estar dividido en dos partes porque el pleno fue maratoniano, donde se puede observar perfectamente tanto la pregunta como la respuesta airada y el navajeo de Iván Sánchez, que como bien dices tú, es una persona que parece que está pidiendo perdón para hablar, temerosa, cabizbaja, meditabunda, siempre escondido detrás de María Calderín y tapándose la cabeza con un folio, pues se vino arriba el hombre y, bueno, yo creo que ha salido de Guatemala para meterse en Guatepeor. No solo a que lo que haya aprobado sea tráfico de influencia, fíjate tú, ahora me salió sin pensarlo, Flor, fíjate tú, no me acordaba cómo era eso, tráfico de influencia, sino que le ha dicho a Héctor Suárez una cosa que no voy a repetir, pero prácticamente le hacía culpable de involucrar a funcionarios en una cuestión que se está dirimiendo en los juzgados, con lo cual pues este caballerete estaba haciendo pues un juicio paralelo, ¿no? Que es lo que le han hecho a Héctor Suárez desde que comenzó este tema. Por eso, Floro, no es que me guste ir a los plenos, me aburre soberanamente, pero hay veces que hay que ir porque luego uno observa lo que ha salido del pleno y se alegra de haber estado, que igual también, pues, por nuestra parte, también agradecemos a Ramón, que es un amigo, el que nos acerque pues con la grabación de sus vídeos la realidad palpable de lo que ocurrió en la sala plenaria.
Bueno, vamos a escuchar la intervención de Héctor Suárez, su alocución sobre este asunto, por dos motivos, ¿no? Para que todo el mundo tenga claro exactamente el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos, la corrección de la exposición de Héctor Suárez y lo inapropiado de la respuesta de Iván Sánchez, pero también cómo el alcalde, Juan Antonio Peña, pierde los papeles, ¿no? En la alocución de Héctor Suárez, se pone muy, muy, muy nervioso el alcalde cuando Héctor Suárez interviene. Hay que destacar que prácticamente es la única oposición que hay en Telde, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Algún ramalazo de Esmeralda Cabrera, pero poquita cosa, ¿no? Pero de profundidad, yo creo que es Héctor Suárez, eso está más claro que el agua, ¿no? El que está haciendo una oposición fiscalizadora y el que está sacando al gobierno de sus casillas con datos, argumentos y siendo totalmente objetivo, ¿no? Y creo que es muy interesante escuchar la intervención de Héctor Suárez unos minutos y la respuesta del alcalde, porque por un momento el alcalde somete un tercer grado a Héctor Suárez, ¿no? Que bueno, para en seco al alcalde diciéndole que es la primera vez que el gobierno interroga o interpela a la oposición, que es un momento histórico, pero que él está encantado de responder y de dejar clara todas las dudas. Vamos a escuchar la intervención.
La verdad es que no hubiese querido hacer esta pregunta nunca, pero lo cierto es que me voy a remitir remitir al pleno del 30 de abril del año pasado, el 30 de abril de 2025, en el pleno ordinario, le pregunté a usted literalmente, y así se recoge en el acta, que la podemos comprobar todos y cada uno de nosotros, porque las actas, tanto de las juntas de gobierno como de los plenos, están colgados en la página web, y le preguntaba, ¿tiene usted conocimiento como presidente de esta corporación que don Iván Sánchez haya presentado proyectos como arquitecto a nivel particular en esta institución, que después usted y el resto de miembros de la Junta de Gobierno, a sabiendas de la incompatibilidad existente, han aprobado en la Junta de Gobierno? Usted, ante esta pregunta, en la que solicito si don Iván Sánchez había incumplido el régimen de incompatibilidad, me responde de la siguiente forma, y leo literal el párrafo del acta del pleno, porque también, como usted sabe, está colgado. Y me dice literalmente, leo el acta. Usted dice que Iván Sánchez, refiriéndose a mí, ha desarrollado proyectos en TEN. ¿Cuántos proyectos? Ninguno, asevera. ¿Tiene conocimiento usted? Fíjese la responsabilidad del señor Sánchez, que tenía un proyecto y se hizo una reforma de ese proyecto y no la hace el propio señor Sánchez, sino que la hace otro arquitecto. Y si usted no me corrige, don Iván, que fue a la Junta de Gobierno y el propio don Iván no fue y no era de él y no asistió, si es a lo que usted se refiere, que es la Junta de Gobierno que se celebró recientemente, refiriéndose al propio unos días antes del 30 de abril. Era un proyecto iniciado por ese señor Sánchez, usted asevera que se hace una reforma por otro arquitecto, pero como él entendía que en su origen estuvo, ni siquiera acudió a la Junta de Gobierno. Esa fue su respuesta literal a mi pregunta el 30 de abril. Sin embargo, a pesar de su contestación este día, nos hemos dado cuenta que ese día usted faltó a la verdad. Y no me faltó a la verdad a mí, sino al hacerlo en esta sede plenaria, faltó a la verdad a los más de 102.000 habitantes de esta ciudad. Y además, hizo una aseveración que poco menos estaba intentando desprestigiar a este gobierno por esas acciones. Hizo además una alusión a la responsabilidad del concejal. Y le afirmo que sí había presentado proyectos firmados por él y dirigidos por él a nivel particular. Es decir, recibiendo la remuneración que le corresponde por ser concejal aquí y también por esos proyectos. Ya que recibe como cargo público en este ayuntamiento. Y además, usted lo sabía porque usted levantó la mano para aprobarlo en Junta de Gobierno. Ese proyecto, que es el expediente 213 de 2024, se presentó el 2 de enero de ese mismo año. Y usted me lo facilitó la semana pasada. Nosotros llevábamos aproximadamente desde muchísimo tiempo esperando por ese expediente, porque lo habíamos solicitado y usted mismo la semana pasada en un ejercicio de transparencia nos lo trasladó. Y en ese mismo pleno de abril ustedes negaron que había ningún proyecto, negaron que se había producido ese expediente, y no solo no se presentó el 2 de enero de 2024, sino que usted y 6 concejales más, como pone el acta de la propia Junta de Gobierno, se aprobó el 7, una fecha muy icónica para esta ciudad, el 7 de noviembre de 2024. Usted como alcalde y 6 como concejales más votaron a favor, aprobando ese proyecto en Junta de Gobierno, a pesar de conocer la incompatibilidad. ¿Por qué? 6 meses después me dijo que no se había aprobado ningún proyecto, que no se había presentado ningún proyecto, y por supuesto, usted y los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno lo sabían, porque entiendo que se leen esos expedientes antes de aprobarlos. Y por tanto, ante todo lo planteado, le pregunto, ¿va usted a proceder exactamente igual a lo que exigió cuando estábamos en la oposición, estaba usted en la oposición y dijo, de acuerdo a don Carlos La Chica, que tenía que tomar la alcaldesa responsabilidades? ¿O usted va a exigir una cosa cuando estaba en la oposición y ahora en el gobierno va a mirar a otro lado? Yo creo que hay que aplicar su eslogan, la verdad por delante, y que tiene que aplicar el mismo criterio que usted mantuvo hace unos años y tiene que mantener ahora estando en el gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Néstor Suárez. Si quiere, para que continúe con el relato, porque después no va a poder intervenir, solamente una aclaración que me gustaría que manifestara. Usted garantiza y dice públicamente hoy aquí que la acción es incompatible. Me gustaría que dijera, es incompatible.
No, eso es lo que usted me dijo. No, me está preguntando, no le voy a contestar lo que usted quiera, sino lo que, igual que usted no me contestó en el pleno, porque usted me dijo ningún proyecto se había presentado por el concejal Iván Sánchez. Entonces usted faltó a la verdad, porque usted, y sí se presentó, porque el 2 de enero del 2024 lo presentó, que es el 213-2024, y encima, meses después, casi 11 meses después, se aprobó. Entonces, usted cuando me contestó en el pleno que no había presentado, faltó a la verdad. Eso lo puede reconocer porque están las actas. Entonces, si es compatible o no es compatible, si es compatible o no es compatible, lo que yo le estoy preguntando es qué medida va a tomar. Y si usted o no faltó a la verdad en ese pleno. Y usted en ese pleno me dijo que no había ninguna actividad incompatible. Yo no estoy en el gobierno. Yo no tengo las herramientas que usted tiene para preguntarle al secretario de ayuntamiento, a la asesoría jurídica, a los distintos procedimientos que puede llevar a cabo usted. Solo lo que queremos es transparencia, que no falta la verdad en este salón de pleno y que decimos usted después haga una oda, que poco menos estoy intentando desestabilizar al gobierno, cuando usted a sabiendas me dijo que no había ningún proyecto y se presentó en 1 de enero y se aprobó por usted en noviembre de 2024. Y en 2025 me dijo que no hubo ninguno. Entonces, no me tiene que preguntar a mí, tiene que explicar en este pleno por qué faltó a la verdad, a los 102.000 habitantes de esta ciudad y por qué, qué criterio va a tomar. No me pregunta a mí lo que tengo que hacer, no estoy gobernando, le corresponde a usted.
No, yo simplemente, don Héctor, le he preguntado que si usted está diciendo que es incompatible, lo dijo antes y consta en la grabación, usted dijo y acaba de decir que la acción de don Iván Sánchez es incompatible, lo acaba de decir usted, consta en el acta y lo ha dicho usted en audio y está grabado. Y la pregunta que le he reiterado a usted es si se mantiene usted diciendo que es incompatible. Es lo que yo lo único que le digo. ¿Es incompatible según su criterio? A lo que acaba de decir, es lo único que le he dicho. Porque cuando yo hice ese anuncio, y era miembro de la oposición, lo dije públicamente y lo manifesté y me dio la razón. Ahora yo le invito a usted a que diga públicamente aquí también algo personal, entiendo, que no es de la esfera pública del concejal, que usted diga si dentro de sus acciones privadas es incompatible.
Don Juan Antonio, yo es la primera vez que me interroga el gobierno siendo oposición, pero a mí no me importa, yo estoy cómodo en este debate, porque a mí lo que me gusta es el debate. Esto no se ha visto, usted me pregunta, yo le contesto, ojalá que para todos en los rodos y preguntas podamos hacer esto. Esto no se ha hecho en la vida en esta institución, pero a mí me encanta que usted se salte el reglamento para lo que me interesa, porque se piensa que me va a poner entre la espada y la pared. Y no me va a poner entre la espada y la pared. Yo he preguntado, ¿tiene usted conocimiento como presidente de esta corporación? Esa fue mi pregunta literal y está en el acta y hoy se reitera. Usted quiere poner en palabras, en mi boca, palabras que yo no he dicho. Pero mi pregunta es, ¿tiene usted como conocimiento como presidente de esta corporación que don Iván Sánchez haya presentado proyectos como arquitecto a nivel particular en esta institución, que después usted y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno han aprobado en Junta de Gobierno y usted me dijo en 30 de abril de 2025, no ha presentado ningún proyecto, ninguna específica usted? Y yo le estoy demostrando que usted faltó a la verdad. Se presentó un proyecto en enero de 2024 y usted levantó la mano en noviembre de 2024 para aprobar un proyecto que su compañero presentó. Ahora usted es el que tiene que consultar con las herramientas que tiene en este gobierno, en esta institución, si eso es, se ajusta a lo aprobado en la ley de compatibilidad o no. Usted lo tiene que consultar, para eso tiene las herramientas. Pero lo que sí queda hoy manifiesto es que usted, a sabiendas que había aprobado un proyecto meses antes, dijo en este pleno que no se había ocurrido. Y eso, desde mi punto de vista, es faltar la verdad en esta salón de pleno. Gracias.
No se preocupe, don Héctor Suárez, que yo no le interrogo, ni lo haré más en este turno ni este debate. Aprendo los errores y no volveré a hacerle ninguna pregunta más en ruegos y preguntas. Tiene...
Bueno, demoledor. Y Héctor Suárez, creo que ha ganado muchísimos enteros en esta intervención. En la línea de las últimas semanas, de los últimos meses, por supuesto, es la única alternativa real que se vislumbra en la oposición. Ya veremos cómo, cuándo y dónde concurre a las elecciones Héctor Suárez, pero está clarísimo que con este perfil de intervenciones, con esta contundencia y con este nivel de fiscalización, va a tener un respaldo amplio entre la ciudadanía de Tel de Maribel. Además, hemos conseguido algo histórico, ¿no? En un pleno, que Juan Antonio Peña pida disculpas y reconozca su error al ser ridiculizado por Héctor Suárez cuando le digo que es la primera vez en la historia que el gobierno interroga o interpela a la oposición. ¿Qué te pareció?
Bueno, creo que el que haya reproducido completa esta tragicomedia que se celebró en el último pleno ordinario de Telde, didáctico, pues sobre todo para la ciudadanía, para nuestros oyentes, para la gente que escucha Onda Guanche. El alcalde es un enredador, es un enfángalo todo. Y claro, cuando Héctor Suárez lo cuadra y le dice, ¿me está usted interrogando?, se dio cuenta de la metedura de pata y no le quedó otro recurso que pedir disculpas. Es que, vamos, este muchacho ha perdido el norte hace muchísimo tiempo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Héctor Suárez ha ganado muchísimos enteros, ha crecido como político en la oposición, lo tengo que decir fehacientemente, aún y con todo el cerco y la hazaña con la que le trata Juan Antonio Peña, que lo ha privado del dinero que le corresponde por grupo mixto, le ha privado de todo, le ha quitado el pan y la sal, pero eso no ha restado ni un ápice de la coherencia política y la rectitud con la que se maneja Héctor Suárez. Y por supuesto, asumo absolutamente lo que has dicho, ¿no?, que ha crecido muchísimo como político y que él es la viva imagen de lo que no son otros, es decir, de lo que es el buenismo, el queda bien, el gandulismo y el que pase el pleno para que transcurran los meses a ver si suena la flauta y por casualidad pues soy alcalde.
Bueno, pues vamos a ponerle el colofón, ¿no?, a esta tragicomedia en el pleno de Telde del pasado viernes con la intervención de Iván Sánchez, ¿no? A la pregunta de Héctor Suárez, la intervención de Iván Sánchez, donde comete ese flagrante error, ¿no?, que le va a costar ir al juzgado a aclararle al juez, bueno, pues esa acusación de arrastrar a funcionarios municipales con las decisiones de Héctor Suárez. Estaba muy nervioso Iván Suárez, que dice que bueno, que está incluso Iván Sánchez, perdón, decidido a presentarse de nuevo a las elecciones gracias a la intervención de Héctor Suárez, para mear y no echar gota. Vamos a escucharlo.
Todos los edificios, la gasolinera, todo. Una obra de
más de 5 millones de euros. Empezamos en el 2017 y acabamos en el 2023. Un proyecto complejo de que fui, bueno, pues tomé cientos de decisiones. Casi todas acertadas, yo diría que todas acertadas. Cuando estaba en la casa del amigo, lo que me, yo en estos días me estoy debatiendo si seguir o no, porque toca eso, ¿no? La verdad es que lo que pensaba es, con todas las decisiones que he tomado, ahora me toca acertada, solo tengo que cruzar la calle para volver a esa vida, no me costaría nada volver a integrarme en ella, y ahora tengo que tomar otra, y la verdad es que usted me ha ayudado hoy, porque yo creo que el municipio merece personas mejores, y si estoy yo, no está usted. Así que gracias por ayudarme a tomar la decisión, don Héctor.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Iván Sánchez. Continuamos con asuntos de presidencia.
Sí, no, solo por alusiones.
No tiene la debida alusión, don Héctor.
Sí, ya dije que con mis decisiones... no.
Es la respuesta y son sus argumentos.
Ha afirmado que con mis decisiones ha arrastrado a otros funcionarios municipales. Y es una afirmación muy grave que solo, como él no juez, a no ser que ya sea esas afirmaciones que son muy graves y que además dice que yo que he obligado a hacer un informe a un funcionario, porque dice, con sus decisiones usted ha arrastrado a otro. Con mis decisiones yo no he arrastrado a nadie, porque cada uno, cuando se solicita, igual que usted lo solicita como concejal, un informe, pues el funcionario hace el informe que quiere y que desea, y que puede hacer según la ley. Yo no puedo arrastrar a nadie a hacer nada. Así que le pido, igual que acaba de afirmar también, que no se ha aprobado, acaba de decir, no se ha aprobado ningún proyecto en Junta de Gobierno, y entonces lo que está en el acta es falso, lo acaba de decir usted. Entonces, yo no quería hablar, es que sí, yo no quería referirme a esa sensación, o a esa sensación que usted tiene, que usted se piensa que si usted no está, que si usted está, yo no estoy. Eso es falso.
Y si nos pasamos en la alusión, pero, don Héctor, por favor.
La alusión es que quiero que retire eso, porque yo no puedo.
Dijo quizás.
No dijo que usted ha arrastrado.
Quizás usted ha arrastrado.
No, está en el acta. No, bueno, igual
ya la sabe el acta.
Como todavía no está, pero está grabado. Entonces, como yo no puedo arrastrar a nadie a realizar ninguno, porque eso es un delito, entonces solicito que se retracte esa afirmación. Y si yo, cuando se lea el acta, como él indica, me tengo que retractar, o cuando usted haga la consulta técnica oportuna, me tendré que redactar, lo hago. Pero esa afirmación es muy grave, y le pido a don Iván, igual que él me ha pedido, que gracias a mí ha tomado la decisión de continuar en esta actividad tan loable.
Don Héctor, vamos a la alusión, que es lo que usted me pide la palabra. De acuerdo. Y habló de los proyectos. Evidentemente, los proyectos de tercero no se aprueban en Junta de Gobierno.
Sí,
¿de cuándo donde un proyecto un tercero se aprueba junto a gobierno?
Claro que se aprueba. Si tu presencia.
Se da licencia, don Héctor.
¿La licencia de obra mayor?
Pero no se aprueba un proyecto.
La licencia de obra mayor la puede presentar en nombre.
Pero no se aprueba un proyecto, que lo acaba de decir don Iván.
Bueno, eso, en fin, para alguien que ha sido concejal de urbanismo, algo tan elemental debería conocerlo. Bueno, sigue enredando. Dije pero no dije, afirmo pero no afirmo. Usted acaba de decir lo que acaba de decir, y en su respuesta, me pone palabras en mi boca que no he dicho directamente. No, lo veremos. No,
don Héctor, no, si usted no quiere que le interrumpa,
la verdad es que no quiero entrar en más debates. He dicho exactamente lo que he dicho y nada más. No tengo que retractarme de nada. En cambio, usted, cuando lea el acta, aunque no va con su naturaleza, solamente deberá reconocer algunas errores o imprecisiones, y nada más. Yo no tengo nada que más.
Nada, muchas gracias a todos. Pasamos, si les parece bien.
Bueno, yo creo que ha merecido la pena escuchar el extracto completo, Maribel, porque retrata perfectamente quién es uno y quién es otro, ¿no? El concejal del Partido Popular mantiene con toda su jeta que no ha dicho lo que un minuto antes ha dicho. Afortunadamente está grabado, lo hemos reflejado en el digital de Onda Guanche, hoy en este espacio radiofónico, tú en Canarias Informativa. Y bueno, espero y deseo, por el bien de sanear la vida pública y democrática de Telde, de ese salón de pleno, que Héctor Suárez lleve, como anunció a través de Onda Guanche, inmediatamente al juzgado a Iván Sánchez, para que la justicia ponga a cada uno en su sitio y restablezca el honor mancillado de forma descarada, vulgar y soez por el concejal del Partido Popular, ¿verdad?
Mira, Floro, todo eso que acaban de escuchar nuestros oyentes me lo tuve yo que empapar en directo. Fue absolutamente deleznable. Solo te puedo decir unas cosas con la sinceridad que me caracteriza. Iván Sánchez es un papa frito. Es un señor que no debió dedicarse nunca a la política, y el Partido Popular tiene que tener muy claro que si un señor es arquitecto, cuando entra como concejal tiene que estar 4 años renunciando a ser arquitecto y dedicarse a la política, porque lo otro se llama tráfico de influencia, primero. Segundo, Iván Sánchez nunca será político porque no tiene las condiciones. Es un niño pijo, no, en el cuerpo a cuerpo muere en la primera atacada, y luego es rencoroso y navajero, y eso no es bueno para un representante de la soberanía popular. Por tanto, si él ha tomado la decisión de seguir en política, espero que el Partido Popular, por la cuenta que le trae, no lleve en política a alguien que ha mantenido su profesión durante el tiempo que ha estado de concejal, y le guste o no le guste, pues mira, es que cualquier arquitecto, yo soy arquitecta, y a mí me tocaría las narices que el señor Iván Sánchez pueda tener acceso a una documentación que yo no tengo. ¿Cómo se llama eso, señor Iván Sánchez? Y dése un puntito a la lengua, carajo. Que de verdad, aquello fue tan lamentable, y en ningún momento, porque también tengo que decirlo, Héctor Suárez perdió los papeles. En ningún momento, a pesar de que se le ha saherido, se le ha alfileteado y se le han hecho toda clase de herejía, él no perdió los papeles. Pero sí los perdió Iván Sánchez, que, según dice él, si está él, no puede estar Héctor Suárez. A ver si por casualidad es capaz de descifrar y recordarle que, señor Iván Sánchez, 2 + 2 = 4. Porque parece que no se entera, Flor. Espero que los oyentes saquen la conclusión a la que hemos llegado todos los que hemos escuchado una y otra vez estas declaraciones. Es que este chico se cree el ombligo del mundo, que no ha hecho nada, que no has hecho nada, muchacho, solo retratarte al lado de la pisonadora que compacta el alquitrán. Es que no has hecho nada. Y me voy a callar por ahora, si más adelante hace falta, lo comentaré, porque te recuerdo que soy vecina tuya, ¿vale? Y te veo todos los días. Eso es todo,
Flor. Bueno, pues yo creo que poquito más, por no decir nada más, que destacar de la sesión plenaria. Creo que con eso ya lo estoy diciendo todo, ¿no? O sea, destacar la intervención de Héctor Suárez. Voy a preguntarte por la de Esmeralda, porque la verdad que no la he escuchado y no quiero meterla en el mismo saco. Sí escuché las otras intervenciones de la oposición y más de lo mismo de lo de siempre, o sea, encefalograma plano. No sé si Esmeralda aportó algo para no, digamos, ningunear el trabajo que pudo hacer en esa sesión plenaria, Maribel.
Bueno, Esmeralda llevó básicamente una moción sobre, pues, el déficit que tiene el barrio de Lomo Blanco, que el alcalde se la desmontó toda, porque prácticamente le argumentó todas las cosas que llevaba, lo que se estaba haciendo, lo que se había hecho y lo que estaba pendiente de hacer. Y quizás decir que pierde el tiempo Esmeralda Cabrera, sabedora como es, de que la derecha, su partido, va a tener los votos que tiene a nivel nacional y que le hace falta muy poquito partirse el lomo para ganarse en las urnas lo que no se gana en el salón de pleno. Lo vuelvo a repetir, Esmeralda Cabrera podría denunciar muchas cosas y adherirse a muchas cosas que han ocurrido en Telde, como ha sido el pago con dinero negro de una factura de festejo, como ha sido el dispendio de dinero público de Gestel, y no lo ha hecho. Por tanto, solamente se está dedicando a rellenar un espacio para agotar tiempo hasta que lleguen las elecciones, sabedora, como ya te he dicho, Floro, de que Vox tiene un tirón a nivel nacional, que algo se llevará, pero no es por mérito de Esmeralda, ni muchísimo menos, que ha dilapidado su acta de concejal en temas realmente frugales.
Bueno, el resto es lo de siempre, ¿no? Oda de Alejandro Ramos a la rata una vez más, ¿no? Esos mutuos y recíprocos en sesión plenaria y luego en las redes sociales, particular del socialista, el vómito de las últimas semanas, de los últimos meses, de los últimos años, de los últimos lustros. Nada nuevo bajo el sol. Y José Luis Macías, pues que tampoco llega al nivel mínimo exigido, ¿no? Para el partido que ha gobernado Telde la mayor parte de la democracia y que está a un año de ser alternativa en el gobierno local, o yo creo que acabar a extinguirse por completo, ¿no? Se espera muchísimo, muchísimo más del trabajo de oposición de estos dos partidos, de estos dos portavoces. De estos dos concejales, no solo en el salón de pleno, sino en la ciudad, ¿no? Corto, escaso e insuficiente. Con esto, obviamente, no va a dar para voltear electoralmente la mayoría que tiene Juan Antonio Peña en el salón de pleno. Lo dicho, Héctor Suárez ahora mismo se vislumbra como la única alternativa real. Falta ver con qué formación, si no es con una propia, acaba concurriendo a las elecciones, porque tengan por seguro que concurrir va a concurrir, eso más claro que agua, ¿no? Y de política, Iván Sánchez, Héctor, sabrá algo más que tú, que llegaste ayer, eres arquitecto de profesión, la política la conoces, puedes cambiar de camisa como el que cambia de calzoncillo, porque empezaste con Ciudadanos, cuando se hundió el barco de Ciudadanos, saltaste con dos o tres más, trepas al Partido Popular. Y ahora, bueno, pues con el desembarco que ha habido en el Partido Popular local, principalmente ese vacío de poder, esa marcha de Sergio Ramos, ese no se sabe ni dónde estamos, cambiamos de presidente, como el que cambia de gafas de cerca y de lejos, pues hay un vacío obvio y en el que te has crecido, ¿no? En el que te crees que eres alguien, políticamente hablando, pero creo que sí debes un respeto, primero en la sesión plenaria, al pleno y a todos los ciudadanos y a los votantes que ha tenido Héctor Suárez, que además en esta ciudad ha sido concejal de deportes, ha sido alcalde y ha sido también director general del gobierno de Canarias. Creo que debes un respeto, creo que debes retratarte, tanto cuando te obligue la justicia como en la próxima sesión plenaria, y pedir perdón. En vez de sacar esas memeses de comunicado que salga tu partido, tu formación política, para felicitar el día de no sé qué, yo creo que el Partido Popular, hablo del Partido Popular, en Telde, debe emitir un comunicado urgente pidiendo disculpas y retractándose en nombre de su imprudente concejal Iván Sánchez. Lo acaban de escuchar ustedes. Lo acaban de escuchar, no nos inventamos nada. Esto no es opinión, es información. Y hay que saber corregir los errores y hay que saber parar a tiempo estos desmanes. Porque al final, con el poder que tiene, que es muy poquito, ya vemos lo que está creciendo en el seno del Partido Popular y en el seno del gobierno. Pero claro, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Oye, por cierto, me comenta, Maribel, tú estuviste allí, para ya terminar de lanzarme de cabeza por el primer puente que vea, que antes de iniciar la sesión plenaria el alcalde frotó la cabeza de la rata como si fuera el genio de Aladino, ¿no? O sea, del terrorista informativo de la página web financiada por Gestel, recibió la bendición de Peña antes de empezar el pleno, ¿no? Casi lo besa como el Papa en la frente, ¿no?
Justo, sí, fui testigo de ese acto y la verdad que fue cuando menos bochornoso, pero bueno, después de las piruetas que hace Juan Antonio Peña, pues no me sorprende nada, ¿no? Yo creo que él está abducido y ya se dará cuenta de lo que vale esa abducción si pierde la alcaldía de Telde, y bueno, esto es lo que hay. Y después, Floro, para terminar, si quieres decirte en breves palabras, la oposición de Macías y de lo mismo sigue anclada, arcaica, antigua y sin temas realmente de calado para la ciudadanía. Creo que si no evoluciona rápido y con mucha contundencia tendrá poco que hacer y Nueva Canarias no va a subir sus expectativas de voto. Y en cuanto a Alejandro Ramos, es la decepción permanente, es una persona en la que no puedes confiar porque lo que te dice por la mañana no te lo mantiene por la noche, y porque no es una persona firme, constante, que se mueva en los ámbitos de los temas que a la ciudadanía le interesa, porque a mí, si a él le parece la concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, su concejala preferida, me la refanfinfla. Me la refanfinfla que diga que paguen con tiempo y forma las facturas de limpieza y toda la morralla de preguntas que llevó al Pleno. El buenismo, el queda bien. Tiene un difícil papel Alejandro, porque su marca nacional, como ya sabemos todos, está bastante desnostada por los casos de corrupción, y él, con su carita, va a sacar bien poco, porque durante 3 años se ha dedicado a vegetar. Y si no es así, que me diga, que haga un balance de lo que ha hecho en positivo para los ciudadanos de Telde, que no olvidemos que está liberado en el Ayuntamiento de Telde.
Ya una vez hubo una información que firmó Juan Santana, el compañero del Pulso, que hablaba de la colocación de varios militantes socialistas en el gobierno de Telde a través de diversas empresas públicas o que hacen trabajo para la institución municipal en una especie de pacto de no agresión con Juan Antonio Peña y sus mariachis, ¿no? Esto puede tomar verosimilitud con la situación actual de parálisis de oposición que está haciendo Juan Antonio Peña, ¿no? Alejandro Ramos, ¿no? Porque de otras no se entiende este buenismo, este aló presidente y este granjearse el cariño del brazo armado mediático que encumbra al alcalde. Yo, la verdad es que como Héctor se quedó perplejo el otro día de cómo el gobierno interpelaba a la oposición, me quedo perplejo, pero a la inversa, ¿no? De cómo esta parte de la oposición está bendiciendo todo lo que hace el gobierno de Telde. Y esto, ciudadanos de Telde tienen que saberlo. La oposición está de acuerdo, la gran parte de la oposición, y bendice lo que está haciendo Juan Antonio Peña. Con la boca pequeñita decimos alguna bobería, pero tiramos la piedra y escondemos la mano. Tiramos la piedra y escondemos la mano. Y salimos en la foto, ¿no? Oye, que Juan Santana, tampoco hace tanto tiempo, dijo que se estaban colocando, se estaban enchufando militantes y simpatizantes del PSOE, de Telde, en empresas públicas del Ayuntamiento de la ciudad. Yo no sé si al final esa información es veraz al 100%, pero oye, por el modus operandi que tenemos en la oposición y los besos que Juan Antonio Peña, metafóricamente, le lanza a Alejandro Ramos en el Pleno, que cruzaría con él América del Sur, tanto dentro como fuera de la institución plenaria, pues hombre, yo blanco y en botella, Maribel, normalmente es leche, ¿no?
Sí, vamos a ver, se nota, es palpable la buena sintonía de Alejandro y sus cuatro mudos, porque no conozco la voz de los concejales socialistas, no hablan, no están exactamente igual que los concejales de Juan Antonio Peña, son mudos, sordos no, porque oyen, la sesión la oyen, pero no hablan.
Has dicho bien, la oyen, no la escuchan, la oyen.
Efectivamente, y entonces no participan de nada, son convidados de piedra, pero claro, yo, militante socialista, yo, ciudadano de Telde, me hago la reflexión. ¿Qué no haría Héctor Suárez teniendo 5 concejales en el salón de pleno si con 2 se faja y es capaz de capitalizar todo el interés de una sesión plenaria? Eso es para vergüenza de Alejandro Ramos, para vergüenza de Alejandro Ramos, que tiene muchísimo tiempo más que Héctor para intervenir, y se le va el tiempo en preguntar veleidades, tonterías que no le interesan a nadie. Que no trabajas, Alejandro, que ese es el problema, que no trabajas, y ya está, y no tiene nada que vender, y los ciudadanos, a la hora de ejercitar su derecho al voto, se tienen que dar cuenta que van a votar no una carita sonriente, ni una cara que saluda y da mucho pesito, sino que van a votar un gestor, y cuando eso no es así, suceden las cosas que estamos viendo en el salón de pleno, Flor.
Bueno, pues lo dicho, me reafirmo y lo seguiré diciendo, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. De momento, pues solo puedo hablar bien políticamente de 2 formaciones o 2 líderes políticos en la ciudad, ¿no? Juan Francisco Artiles, porque siendo miembro del gobierno, creo que es la única parte seria, fiable y trabajadora del gobierno local, y además el único que ha sabido parar a la rata, al terrorista informativo, públicamente personalmente y mediáticamente, ¿no? El único que le ha dicho, métete tu web por donde te quepa, que no tienes más que una simple página web, que te crees que eres Robert Murdoch, y no es así, no tienes ningún imperio mediático, eres un enfermo que no sale detrás de la pantalla y que le hace la vida imposible a mucha gente porque eres mala persona, no por dinero, que también, principalmente porque eres mala persona, y al final tantos enemigos juntos acabará por cobrarse su justa venganza. Y Juan Francisco Artiles es uno de los que le ha dicho hasta aquí, públicamente, estando en el gobierno, que es lo difícil, porque en la oposición vienen todos a llorar, normalmente al lomo de Onda Guanche, que es la alternativa, obviamente. Pero Juan Francisco se lo ha hecho públicamente estando en el gobierno. Y la otra opción que yo veo en Telde, no hay otra, es actualmente en el salón de pleno, porque ya luego veremos lo que se va presentando por fuera. Tenemos al partido de Donalia y ya veremos. Héctor Suárez, ¿no? Porque, hombre, que tú en un salón de pleno me lleves cosas realmente ocupantes y preocupantes para los vecinos y posibles irregularidades e ilegalidades que se están cometiendo, incompatibilidades, pues yo creo que eso sí es importante. Héctor fue muy, muy claro y muy contundente cuando le dijo, por lo mismo, a Carlos La Chica lo cesaron como asesor en el gobierno anterior. Y usted, hoy alcalde, cuando estaba como concejal de la oposición, exigió responsabilidades a la alcaldesa y la alcaldesa cumplió con sus responsabilidades y cesó al asesor en aquel momento de Juan Martel. Es que aquí yo no sé si es que piensan que nos ponemos una venda delante de los ojos y se piensan que todos somos tontos o que como la rata está comprada ya todo lo demás está blanqueado, y no es así. La alternativa es real, llega, nos leen, nos escuchan, nos ven, y la gente compara, sabe quién miente, sabe quién está vendido, sabe quién está trabajando y sabe quién se está tocando los bemoles, Maribel.
Evidentemente, Floro, es así. La gente luego, pues, sabes que soy de los que se patea la calle y la gente nos lo dice, me lo dicen siempre. Nos animan a que sigamos en la misma línea y que, bueno, a que gracias a nosotros, pues, se enteran de realmente de lo que está ocurriendo. Y es cierto, porque si tú ves la información que ha salido de lo que sucedió en el Pleno, no tiene nada que ver. Parece que allí todo fue miel sobre hojuelas. Y lo cierto no es eso. Lo cierto es que fuimos testigos de un acontecimiento que abortó a la clase política más infame.
Pues Maribel, se nos agota el tiempo. No sé si quieres destacar algo más de la sesión plenaria o de la actualidad de Telde antes de concluir.
No, simplemente que cuento los meses que quedan para que termine este mandato agónico, que se ha basado básicamente en reconocimientos extrajudiciales de crédito, en prorrogar presupuestos, en fiestas y en no gestionar nada. Y que la gente tenga y abra los ojos y se dé cuenta que no es lo mismo elegir a un gestor que elegir a un influencer. Para elegir un influencer lo pongo para que me lleve a las redes sociales, pero no para que me dirija a la ciudad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maribel. Muchísimas gracias.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.